Arriba, vamos directo a la urgencia de Red Salud. Lo bueno es que está aquí mismo y en todo Chile.
Porque las urgencias ocurren estés donde estés. Si pasa algo en estas vacaciones, confía en Red Salud, la red de urgencias clínicas 24/7 más grande del país, de Iquique a Punta Arenas. Encuentra tu urgencia más cercana en redsalud.cl. Nueva regla para comprar autos usados. Si no está garantizado, no es opción. En Seminuevos Portillo Sur, sí, todos nuestros autos están garantizados. Compra con respaldo. Elige Portillo Sur.
Bio Bio Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las 4 ediciones diarias de Radiograma.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Ante la contingencia provocada por los incendios, Fundación Las Rosas, con apoyo de AFP Habitat, realizará un operativo médico de emergencia durante febrero en las zonas afectadas. Te invitamos a conocer más sobre las localidades y horarios de atención en nuestro sitio web afphabitat.cl y redes sociales.
¡Me doblé el pie! ¡No me puedo mover!
Tranquilo, tranquilo, no lo apoyes. Ya, arriba. Vamos directo a la urgencia de Red Salud. Lo bueno es que está aquí mismo y en todo Chile.
Porque las urgencias ocurren estés donde estés. Si pasa algo en estas vacaciones, confía en Red Salud, la red de urgencias clínicas 24/7 más grande del país, de Iquique a Punta Arenas. Encuentra tu urgencia más cercana en redsalud.cl.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
A más de 1.100 subió el número de familias afectadas por las torrenciales lluvias en la comuna de Maipú.
En una conversación esta mañana con Bio Bio La Radio, el actor Osvaldo Silva relató la violenta encerrona que sufrió junto a su esposa en Recoleta.
El INASEC de diciembre pasado fijó el crecimiento anual del año 2025 en un 2,3% por debajo de la proyección del gobierno.
Con el respaldo de Brasil y México, el presidente Gabriel Boric confirmó la inscripción oficial de Michelle Bachelet como la candidata de Chile para llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas.
El presidente electo José Antonio Kast viaja rumbo a Europa para encabezar su quinta gira internacional, una instancia en la que va a sostener reuniones con líderes conservadores.
Y en paralelo, los nombramientos en sus secretarías volvieron a generar tensiones en la oposición.
Hoy día el Partido Nacional Libertario anunció la suspensión de la militancia de la ex fiscal Ana Victoria Quintana para asumir un cargo en el gobierno de José Antonio Kast.
A figuras del socialismo democrático cuestionaron la postura del Partido Comunista respecto a la situación política en Cuba y afirmaron que dificulta el entendimiento para la construcción de una alianza común.
Continúa la formalización del caso Procultura por parte de la Fiscalía Regional de Antofagasta. Esta jornada podrían definirse las cautelares de 4 de los imputados.
En el ámbito internacional, Irán y Estados Unidos iniciarán conversaciones nucleares en los próximos días, informaron los medios iraníes.
La Unión Europea rechazó el anuncio de Irán de considerar terroristas a los ejércitos de los países del bloque europeo.
Rusia rechazó cualquier presión económica o militar en contra de Cuba y alertó ante el deterioro de la situación humanitaria en la isla.
En el deporte, el volante argentino que juega en Estados Unidos, Pablo Ruiz, se convertiría en las próximas horas en el sexto fichaje de Colo-Colo.
Con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo convocados, el Sevilla enfrenta esta tarde a Mallorca, cerrando la fecha 22 de la Liga Española.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! Así que es vida. Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 3 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Nivaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Lo adelantábamos en los titulares, a 1.100 aumentó el número de afectados por las inundaciones en la comuna de Maipú después de las fuertes precipitaciones.
El municipio descartó que el canal Santa Marta hubiese influido en la cantidad de agua, que llama mucho la atención de las imágenes de ese día, incluso de aguas servidas, que ingresó a las viviendas y desbordó las calles. Vamos a revisar la situación, volvamos a una de nuestras unidades móviles en el lugar, Cristian Borkowski, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Katy, Nivaldo, auditores. Sí, un tremendo trabajo de resiliencia, hay que decirlo, es el que están adoptando los miles de vecinos acá en el sector de la calle El Conquistador con los planetas, que es el punto neurálgico, hay que decir, acá en la comuna de Maipú, que vivió una de sus peores episodios en décadas. Esto por las precipitaciones que, como ya saben ustedes, el fin de semana se dejaron sentir precisamente el día sábado con tormentas eléctricas que afectaron Las Condes y también acá Maipú, pero siendo esta la que se llevó la peor parte. ¿Por qué? Porque todas las aguas que pasan por este sector es un lugar donde las aguas lluvias frecuentan las inundaciones, pero inundaciones que hay que señalar han sido de alguna forma acotadas. De ninguna manera lo histórico que resultaron ser las de este sábado, que colapsaron las calles, pasaron a llevar vehículos, estamos hablando que más arriba de la cintura incluso llegó el agua en las calles acá en el sector, empujando vehículos y sobre todo sacando el agua servida de los colectores que estaban completamente colapsados, es decir, el agua incluso empezó a subir por los resumideros a los departamentos de mayor altura, es por eso que hay muchas familias damnificadas, pese a que acá en el sector antes mencionado hay edificios de 4 pisos, incluso los del 4º piso resultaron algunos damnificados producto de que el agua comenzó a ser empujada. Entonces estamos hablando de que los departamentos se llenaron de aguas servidas. De ahí entonces que el alcalde de la comuna de Maipú haya decretado zona de catástrofe acá en el lugar. Estuvimos hablando con vecinos. ¿Qué pasa los días después, horas después del día sábado cuando se generó esta catástrofe acá en este sector? Y esto fue lo que nos contaron porque ellos señalaron cómo ocurrió el avance de las olas con barro, con lodo, que finalmente terminó generando este tremendo problema acá en esta comuna del Gran Santiago.
Odio el auto se me inundó todo, inservible.
Pérdida absoluta.
Sí, de sacar el agua para afuera, pero no, era imposible, era pura.
De repente vino una ola chiquitita, pero de puro barro, y de repente vino una ola más grande de allá, po. Esa era Cotota, pues, y esa fue la que llegó aquí. Porque pasa que esta parte de acá está metida en un hoyo.
Era agua servida, pues no puedo vender verduras con agua servida. Así que las tuve que botar las toallas. Sí, pues esta era mi herramienta de trabajo. No pude hacer nada porque en cosas de segundos, minutos, ya el agua ya estaba arriba.
Claro, lo que dicen los vecinos es que acá se genera una especie de agujero, una especie de embudo, donde todas las aguas terminan decantando en este sector y finalmente generando los problemas como el que estamos reporteando hoy, donde afortunadamente no hubo personas fallecidas, hay que señalarlo y sin exagerar. Es una situación muy compleja la que se generó acá, pero claramente hay mucho daño material, pérdidas electrodomésticas, refrigeradores, hornos microondas, hornos eléctricos, living comedor, televisores, para qué decir, todo lo que usted tiene en el living de su casa, la gente acá lo perdió producto de que el agua lo inundó completamente. Todas estas circunstancias están siendo vistas, como lo decíamos, por la municipalidad de Maipú. Esta mañana estuvimos hablando con el alcalde Tomás Vodanovich, que es el titular de esta comuna, y que dice que se ha aplicado todo el contexto para justamente llegar a las personas más damnificadas. Hasta ayer eran 700 familias, hoy aumentó el número a 1.100 y puede seguir subiendo. Con lo que respecta a la ficha VIPE, que es la ficha de emergencia, donde hay asistentes sociales que están llegando a los departamentos para analizar el contexto de cada uno de ellos y ver si se les puede hacer un depósito entre los 400.000 y el 1.200.000 pesos para ayuda. Esto es lo que dijo Tomás Vodanovich respecto a esta consulta y también al tema del colector.
Tenemos más de 1.100 familias afectadas que han requerido formalmente una visita al municipio. Estamos con varias situaciones de rebalse de aguas servidas, tanto en este como en otros sectores, que están siendo tratadas por los equipos de SMAPA. Las redes quedaron sumamente saturadas después de este fenómeno. De hecho, el mismo día de la lluvia, lo que corría por las calles eran gran parte aguas servidas también, por lo mismo son los llamados a la vacunación.
Claro, toda una situación que se está generando. Vamos a hablar de la vacunación en unos minutos más, pero también vamos a hablar respecto a lo que señalaba justamente la autoridad, que todavía no asume el mando. Estamos hablando precisamente del ministro de Obras Públicas, que va a estar justamente acompañando al presidente electo José Antonio Kast en esta cartera. Él estuvo hablando justamente en la zona sur respecto a las catástrofes que afectan a la región del Biobío por los incendios y también a los que el año pasado también tuvieron efecto en la comuna de Viña del Mar. Estuvimos hablando justamente con él respecto a estas situaciones. El futuro ministro Poduje, el ministro de Obras Públicas del gobierno de Kast, se refirió a que el problema acá tiene que ver con un colector, que es una obra extremadamente costosa. Aunque sea así, dijo, vamos a asumir el costo de lo que significa trabajar en esta emergencia, ojalá al corto plazo, dijo, al igual que en Biobío y al igual que en Viña del Mar.
Se pueden tomar medidas de corto plazo porque todo indica que hay diques que se generaron, cursos que se taparon. Tenemos que hacer un diagnóstico, pero que la familia Maipú, como la del Biobío, como la de Viña, tienen que tener tranquilidad, que vamos a trabajar los tres frentes en paralelo.
Claro, ese es el compromiso entonces de la autoridad, que todavía no asume, pero que dicen que asumiendo van a ver todas estas circunstancias que están justamente afectando, ya lo decíamos, a 1.100 familias. Estamos hablando de un número supremo de personas que podría bordear las 3.000. Y claramente todo esto, están invitados a llegar a la sede vecinal que está justamente ubicada acá en el sector antes mencionado de la calle Los Planetas con El Conquistador. ¿Por qué? Porque acá hay una sede comunitaria que ha instalado la Municipalidad de Maipú y en el lugar también se instaló un vacunatorio. Esto para evitar que la gente y los vecinos más afectados por esta situación puedan contagiarse con la hepatitis A. Esto es justamente el contexto del vacunatorio. Estuvimos hablando con algunos vecinos que llegaron desde muy temprano, estaban preocupados por esta situación porque tienen niños, algunos lactantes de meses recién nacidos, y por esta situación entonces están llegando hasta este consultorio que se ha levantado de manera improvisada, pero al fin y al cabo está atendiendo a esta hora ya a los vecinos de acá de Maipú.
Me avisó un vecino que iban a vacunar. Lo encuentro necesario porque a mi casa entró harta agua con de todo, muy sucia. Y acá está la alcantarilla. Entonces esa misma agua se mezcló con el agua que entraba a mi casa. Mi pareja no está en este momento, pero también debería vacunarse.
Igual tenemos corte, entonces nos dijeron que sí o sí nos teníamos que vacunar, sobre todo nosotros que tenemos una bebé de 6 meses. Que no fuéramos a contagiarnos o contagiar a los niños.
Imágenes en directo, la que estamos mostrando a esta hora de la tarde. Ustedes pueden ver esta postal, que es lamentablemente muy triste para muchos vecinos que lo perdieron absolutamente todo. Como lo decíamos, el alcalde lo ha decretado zona de catástrofe. Está seco el barro y esto justamente está siendo limpiado de alguna forma por los vecinos, levantando bastante polvo. Claramente no se puede evitar, se tiene que limpiar este barrial, que ahora está completamente seco. Hay algunas pozas todavía, pero el barro ha tapado los alcantarillados. 40 vehículos han sido afectados, ¿eh? 40 vehículos que se han perdido totalmente. Más de 300 cajas con ayuda que han llegado y también están llegando diferentes ayudas, como por ejemplo ese bus que está ahí, que pertenece a la Escuela de Formación de Carabineros. Han llegado los estudiantes de la Policía Uniformada para poder tratar de alguna manera de ayudar con los equipos de emergencia de la municipalidad, como esta retroexcavadora. Vamos a mover dentro de lo que se puede el trípode con la imagen de Bio Bio TV que ustedes están viendo, retroexcavadoras, camiones y este contenedor que está en el punto, en el epicentro mismo de la situación de la noticia, con colchones y con todos los elementos que lamentablemente las familias han perdido. Sigue la acción comunitaria, sigue la acción municipal y, por cierto, del gobierno que está presente acá con estos vecinos, que podrían aumentar con el transcurso de las horas respecto a sus necesidades. Desde la comuna de Maipú, Bío Bío, la radio.
1:13 p.m.
En la zona sur del país se espera el ingreso de un sistema frontal que llevaría lluvias que bordarían los 20 milímetros. Particularmente afectarían a las zonas que ya han sido afectadas por los incendios forestales y esto llegará a partir de esta noche.
En la comuna de Penco, en tanto, su alcalde hizo un llamado a apurar la producción de viviendas de emergencia. En Penco justamente se encuentra Óscar Valenzuela de Radio Bio Bio de Concepción. Óscar, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En sí, nosotros nos encontramos a esta hora en el sector de Geochile, muy cercano, ¿verdad? Y que fue muy duramente castigado con estos incendios forestales de hace ya algunas semanas. Hasta acá llegaron las autoridades para entregar detalles de cómo se está haciendo la remoción de escombros. De hecho, ellos detallaban que entre 40.000 y 50.000 toneladas de escombros y basura deben ser movidos durante esta semana, lo que también podría provocar problemas debido a la lluvia que se avecina. Si bien ahora está despejado, pero se estima que a eso ya durante la tarde noche comienza a nublarse y comience también la lluvia. Una lluvia que dijeron desde el Senapred, su director en el Biobío, Alejandro Sandoval, tendrá características débiles para el litoral, pero lloverá no menos de 20 milímetros. Escuchemos lo que dijo el director del Senapred en el Biobío, Alejandro Sandoval.
En la comunidad estamos con una alerta temprana preventiva por este sistema frontal que está ingresando a la región y afectará a la región el día de hoy, lunes, martes y miércoles, con precipitaciones débiles en lo que es litoral y cordillera de la costa. Esperamos que el total del evento en estos tres días pudiese estar entre los 14 y los 28 milímetros, con lluvias débiles, insisto, en el sector del litoral y cordillera de la costa.
Bueno, estaban entonces parte de las declaraciones del Senapred, dando cuenta que en el litoral y la costa podría llegar la lluvia a caer a cerca de 28 milímetros. Se suma el viento con rachas de hasta 50 kilómetros por hora, lo que también podría afectar a muchas personas que están acampando, ¿verdad?, con también con nylons, débiles nylons que están cubriendo también estas carpas. Pudimos conversar con algunos de los vecinos que están claramente preocupados por la lluvia, también por el viento, tanto en Punta de Parra, así como también en el sector Vipla, lugares que efectivamente también resultaron quemados por los incendios forestales.
Sobre todo a la gente que está al lado abajo, porque aquí todo corre hacia abajo. Nosotros al menos donde estamos en la parte alta. Bueno, en el caso mío, nosotros estamos en un albergue. Hay personas que están viviendo acá, están en carpa. Entonces, eso los va a complicar mucho.
Bueno, hay parte entonces de las declaraciones de las personas que dan cuenta que efectivamente va a complicar la lluvia, aunque sea una lluvia débil, de todas maneras están bastante preocupados. Dicen que necesitan zinc, algunos todavía necesitan nylon para poder cubrir parte de lo que ya a lo mejor están incluso ya levantando como una autoconstrucción. Sin embargo, respecto a lo que es la reconstrucción, las viviendas de emergencia principalmente, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, manifestó su preocupación. Dijo incluso que había hablado con el presidente Gabriel Boric durante el fin de semana, todo esto para manifestar esta preocupación, ya que se necesita una producción importante de viviendas de emergencia, lo que hasta el momento no existe, indicó el jefe comunal. Escuchemos.
Hacemos el levantamiento territorial, casa por casa, y en marzo, mi preocupación, que si la producción se genera en marzo, estaría llegando en abril, a más tardar en mayo, y el invierno acá en estos sectores y el viento es en marzo. Reitero el llamado al presidente de la República, al Ministerio del Interior y a Senapred, que por favor produzcan la mayor cantidad de vivienda de emergencia que ya estén ingresados en los Alfa y que son urgentes.
Ahí estaba entonces el alcalde de Penco dando cuenta de que es necesario que los proveedores, que el gobierno le pida más viviendas de emergencia a los proveedores para no pasar más de un invierno en condiciones de lluvia copiosa, mucho viento también en los cerros de Penco y Lirquén, así como también en Punta de Parra, esto ya en la comuna vecina en Tomé. Hay preocupación por parte de las autoridades, por los vecinos, por cómo se va a remover los escombros en medio de la lluvia que viene, ya lo decíamos, cerca de 50.000 toneladas de escombros, que esto demora incluso más de una semana, indicaba las autoridades, así como también otras preocupaciones. Por ejemplo, durante el fin de semana debería jugarse un partido entre Huachipato y la Universidad de Chile, en una zona, ¿verdad?, en el Gran Concepción, que se moviliza todos los días también con ayuda justamente para esta zona, lo que está siendo ya estudiado por parte de las autoridades. En Penco, Bío Bío, la radio.
de la tarde, 17 minutos.
Autoridades comunales de la provincia del Biobío se mantienen en estado de alerta durante los próximos días. Se estima que podrían llegar a caer hasta 100 milímetros de agua. Desde Radio Biobío de Los Ángeles nos informa Tomás Fuentes.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres, SENAPRED, actualizó la alerta temprana preventiva para los días martes y miércoles para toda la región del Biobío, donde se anunció que habrían fuertes ráfagas de viento y podrían caer hasta 100 milímetros de agua. Es por esto que las autoridades al interior de la provincia del Biobío se mostraron preocupados por este fenómeno climático, especialmente para las zonas más rurales y hacia la cordillera por posibles emergencias en los diversos sectores de las comunas. Respecto a lo anterior, el director regional de SENAPRED, Alejandro Sandoval, agregó detalles de lo que se esperaría en la región.
En la comunidad estamos con una alerta temprana preventiva por este sistema frontal que está ingresando a la región y afectará a la región el día de hoy, lunes, martes y miércoles, con precipitaciones débiles en lo que es litoral y cordillera de la costa. Esperamos que el total del evento en estos tres días pudiese estar entre los 14 y los 28 milímetros, con lluvias débiles, insisto, en el sector del litoral y cordillera de la costa.
Por otro lado, el alcalde de Alto Biobío, Félix Vita, añadió que se encuentran preparados por esta sorpresiva llegada de lluvias.
Y estamos preparados como para poder enfrentar la otra venida de temporal que se aproxima dentro de esta semana. Así que tenemos todo el equipo preparado, estamos coordinados con el sistema de emergencia, estamos coordinados con carabineros, bomberos. Así que es de esperar que no tengamos mayores novedades.
El alcalde de Quilaco, Pablo Urrutia, se sumó al llamado de prevención por este cambio en el clima.
Así que el llamado que hacemos a nuestra gente a mantener la calma, pero siempre preparado. Ya sabemos, ¿cierto?, que el clima ha cambiado. Me da la impresión de trópico. Yo la semana pasada estuve en Los Ángeles y vi cómo llovía de una manera, cayó un rayo. En Quilaco cayeron dos rayos, ¿cierto?
Finalmente, todas las autoridades comunales hicieron un llamado a sus comunidades para ser precavidos y tener el cuidado máximo durante los próximos días en la provincia. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Lluvia intensa con hasta 40 milímetros diarios que comenzarían a caer desde hoy se proyectan para esta semana en la Araucanía. La región mantiene la comuna de Coyipulli con alerta roja por un incendio forestal en la Reserva Nacional Malleco, a lo que se suman otros tres siniestros en combate. Desde Radio Bio Bio en Temuco nos informa Carlos Martínez.
Jan Gorayev, director en la Araucanía del Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres, SENAPRED, explicó que al tratarse de una baja segregada, existe un alto nivel de incertidumbre sobre el comportamiento de las precipitaciones, teniendo como antecedente lo ocurrido en la zona precordillerana de la región metropolitana, lo que, de replicarse en la Araucanía, podría generar daños importantes, considerando que la isoterma cero, es decir, el punto en que la precipitación es líquida, estará a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, lo que genera escurrimientos por laderas desde gran altura.
Prevemos lluvias martes y miércoles y a lo mejor un poco el día jueves, que podrían ser montos más o menos importantes, o sea, va a caer mucha agua. Lo otro importante es que la isoterma cero va a estar sobre los 4.000 metros, lo cual implica que el agua va a caer de mucho más alto, pudiendo producir ciertos deslizamientos de tierra, remociones en masa, ciertas inundaciones.
Preventivamente se están efectuando coordinaciones con equipos de emergencia de las comunas de la región y que deberían responder ante las situaciones que pueda generar la lluvia, que se proyecta podría alcanzar 40 milímetros diarios, cuando la Araucanía registra en promedio un 58,7% de déficit de precipitaciones a la fecha. En materia de incendios forestales, el escenario es más alentador, precisamente por las intensas lluvias que evitarían la ocurrencia de siniestros, manteniéndose al momento con alerta roja la comuna de Coyipulli por dos focos de fuego al interior de la Reserva Nacional Malleco, que afecta menos de una hectárea. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
dos años del mega incendio en la región de Valparaíso, el presidente electo José Antonio Kast y el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, criticaron la escasa ayuda psicológica que han recibido los damnificados y las cifras en materia de reconstrucción entregadas por el MINBU. Pese a que la seremi de la región, Belén Paredes, recalcó que el proceso lleva un 45% de avance, Poduje dijo que las casas que han sido entregadas representan solo un 10%. Lucas Peña tiene más detalles. Lucas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y claro, porque ya son dos años desde el mega incendio que afectó a tres comunas, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, y que dejó a 138 personas fallecidas. Ya para la tarde hay que recalcar que se anunció una actividad conmemorativa por parte de los damnificados, pero en el marco también de este día se desarrolló una actividad liderada por el presidente electo José Antonio Kast, quien visitó el sector de Villa Dulce, esto es la comuna de Viña del Mar, donde se reunió con dirigentes damnificados por la catástrofe, también familias de víctimas de este mega incendio. Luego de esta reunión, el presidente electo entregó declaraciones donde apuntó a la ayuda psicosocial de las familias y también a los parlamentarios para trabajar en regulación urbana y también realizar cambios presupuestarios. Tras esta reunión, el presidente electo José Antonio Kast también recalcó la importancia de estar con los damnificados y conocer su realidad. Vamos a repasar ahora las declaraciones que entregó el presidente electo en su visita a Villa Dulce.
Hay muchos problemas que pasan por la falta de una firma, por falta de voluntad de alguna persona que quizás no conoce la realidad y el dolor de las personas. En ese sentido, siempre hemos señalado lo importante que es conocer, estar. Y estar no solamente mirar, estar es compartir el dolor de las personas.
Recordar que la semana pasada el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, específicamente la Seremi de Vivienda, aquí en la región de Valparaíso, Belén Paredes, entregó cifras sobre cómo ha estado el proceso de reconstrucción, que es una actualización que realizan mensualmente, y la última actualización entregada es en materia de reconstrucción, que hay un 45% de avance, 453 viviendas terminadas o entregadas y más de 700 viviendas en proceso de reconstrucción. De hecho, si podemos también repasar las cifras en comparación al año 2025, que en esta fecha aproximadamente habían señalado que solamente 78 familias habían recibido una solución definitiva. Ahora está alrededor de las 400 las familias que por lo menos hasta estos momentos han podido recibir una solución en definitiva después del mega incendio. Esas cifras hay que recalcar de todas formas que fueron criticadas el día de hoy por el futuro ministro de Vivienda y Urbanismo. Nos referimos a Iván Poduje, quien señaló que las viviendas entregadas solo representa un 10% y que aún faltan 1.700 familias que no han recibido subsidios.
No hay un 45% de avance. Nosotros tenemos 4.000 viviendas destruidas. Fueron 4.000 viviendas las destruidas, tenemos solamente 430 viviendas entregadas, eso es un 10% de avance, pero lo más grave, tenemos 1.700 familias sin subsidio, algunas de ellas clasificadas como inhábiles, que es una cosa que no corresponde con una catástrofe.
Una idea que planteó también el futuro ministro de Vivienda es: una familia que pierde una casa es una casa que tiene que ser recuperada. Esto también considerando a las familias que no están dentro de los hábiles, según también lo que ha expuesto también el Ministerio de Vivienda en el proceso de reconstrucción que haya aproximadamente un año y medio. También por parte del gobierno hay que recalcar que habló el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Janino Riquelme, y se refirió específicamente al proceso de transición del gobierno de salida al gobierno entrante y cómo será también el proceso de reconstrucción, igual va a ser el seguimiento que también se va a realizar. Es por esa razón que el mismo delegado presidencial le indicó que espera que siga la ejecución de los diseños y los proyectos que ya están desarrollados desde este gobierno de salida.
La mayoría de los proyectos y de los diseños ya están desarrollados, o sea, hoy día lo que hay que hacer es seguirlos ejecutando. Hay mucha parte de esos proyectos que están en ejecución, se ha ido resolviendo muy rápidamente en el último tiempo.
¿Cuál es también la postura por parte de los damnificados que también participaron en esta reunión en el sector de Villa Dulce? Por esto que pudimos conversar con Jaime Mella, dirigente de la ONG Sobrevivientes del megaincendio 2 y 3 de febrero, que indicó que el 70% de las familias han realizado autoconstrucción y también criticó el escaso apoyo en materia psicosocial por parte del Estado.
El 70% de las casas que están construidas en los barrios es de autoconstrucción. Entonces, ahí sabemos que los vecinos metieron sus manos a sus bolsillos, a sus ahorros para poder reconstruir. La ayuda psicológica fue escasa, por no decir nula. Otra traba que la administración de Carlos Montes ha hecho.
¿Qué se espera para ahora, para la tarde? Ya lo habíamos anunciado que ya se planificó, ya se anunció una actividad conmemorativa por parte de los damnificados por el mega incendio que se va a desarrollar a las 19:30 horas. Esa es la hora de la convocatoria en la rotonda El Trébol, que esto queda en la comuna de Viña del Mar. Va a ser una velatón que convocaron los damnificados del mega incendio para esta tarde, a las 19:30 horas. Eso también en el marco de los 2 años del mega incendio del 2 y 3 de febrero que se registró en Viña del Mar, en Quilpué, y también en la comuna de Villa Alemana. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Contrata tu SOAP 2026 y maneja tranquilo todo el año. Hazlo fácil, rápido y sin complicaciones. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Tras el anuncio del eventual cierre de la planta láctea Chilolac y la pérdida de unos 130 empleos, productores lecheros de Ancud en Chiloé acusan deudas millonarias y aseguran que la crisis de la compañía es una crónica de una muerte anunciada. Los detalles con Hans Barrus.
Productores lecheros de Ancud afirman que la crisis que enfrenta la empresa Chilolac, profundizada tras el anuncio de cierre de su planta y la pérdida de cerca de 130 empleos, no fue sorpresiva. Señalan que el proceso se arrastraba desde fines de 2023, cuando comenzaron los pagos diferidos por la leche entregada, afectando gravemente la estabilidad económica del sector. Así lo indicó el administrador de una lechería del sector El Quilar, Hernán Mancilla, quien explicó que, pese a una breve regularización a mediados de 2024, los pagos volvieron a fragmentarse desde noviembre, provocando un quiebre en la cadena productiva local. En su caso, afirmó que Chilolac mantiene una deuda de 32 millones de pesos, lo que afectó directamente el sustento familiar y además el cuidado de los animales.
Y bueno, esto fue una relación la cual comenzó a desvanecerse. El año pasado se hicieron protestas en la plaza, entregando leche. La gente estaba agobiada, muchas lecherías cerraron, otras se fueron a otras empresas en el continente. Y ya era crónica de una muerte anunciada. Lamentablemente, la empresa actualmente sigue teniendo deudas con nosotros los productores lecheros. Hay algunos productores lecheros que ya han demandado a la empresa.
El impacto también se refleja en el ámbito judicial, con demandas presentadas por productores, con deudas que en algunos casos superarían los 100 millones de pesos según los propios afectados. En paralelo, la Dirección del Trabajo confirmó que ya se encuentra en contacto con los trabajadores afectados para resguardar sus derechos, mientras que la empresa informó que, tras un ajuste estructural, mantiene solo actividades esenciales orientadas a la continuidad de atención y venta de productos, sin referirse al eventual cierre de su planta. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
En las aguas del río Forragüe, en Purranque, fue encontrado el cuerpo de un hombre que era intensamente buscado en la provincia de Osorno. Desde esa zona nos informa Pedro Abarzúa.
Desde la tarde de este domingo que los rastreos unieron a voluntarios de bomberos, buzos, carabineros y equipos voluntarios especializados en el rastreo de personas en cursos de agua para dar con el paradero en el río Forragüe de un hombre de 45 años de edad que fue reportado como extraviado luego que, compartiendo con amigos en el sector del puente Oromo en la comuna de Purranque, se le perdiera el rastro cuando ingresó para nadar. Según las informaciones, fue a eso de las 19 horas del domingo que se activaron los distintos dispositivos de emergencia, labores de búsqueda que continuaron este lunes y que dieron resultados hallando el cuerpo de este hombre conocido en la zona y por el cual existe lamento en la propia comunidad. Sobre esta búsqueda se refirió el voluntario de la unidad de búsqueda y rescate de Río Negro, Mauro Sepúlveda.
alrededor de las 8 de la mañana nos establecimos en el lugar, comenzando las labores nuevamente de búsqueda y rastreo. Para allá alrededor de las 10:10 de la mañana logramos localizar el cuerpo de la persona que se encontraba extraviada.
Luego que se ratificara el hallazgo, se confirmó la identidad. Juan Eduardo Ñerril Núñez, información que dieron a conocer desde el municipio de Purranque a través de un mensaje de condolencias, donde reportaron además el intenso despliegue que se coordinó una vez se conoció el extravío de este vecino de esa comuna. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Suman más refuerzos a las operativas de búsqueda de dos desaparecidos en el río Biobío en distintos puntos de la provincia de Biobío. En tanto, la esposa de una de las víctimas pidió más recursos especializados para las labores de rastreo. Nos informa Mario Tapia desde Radio Biobío en Los Ángeles.
Bomberos de Angol, Santa Bárbara y de Quillón en la región de Ñuble se sumaron a la jornada del lunes a las faenas de búsqueda de un hombre que registra domicilio en Angol, desaparecido hace 3 días en las aguas del río Biobío, en el sector Munilquiebureo, límite de las comunas de Mulchen y Negrete, en la provincia de Biobío. En este caso, donde Claudia Gatica, esposa del hombre que ante la crecida del cauce en este sector, mientras se efectuaba labores de pesca, desapareció, pidió mayores recursos para seguir con las actividades de búsqueda.
Ayuda, solamente pedir ayuda, que venga más gente, persona especializada. Es cierto, las personas que están acá, los bomberos, han hecho todo lo posible, pero entre más ayuda que necesitamos nosotros ahora en estos momentos, personas certificadas, buzos certificados.
En tanto, en la comuna de San Rosendo, sector Balseadero, se amplió el radio de búsqueda y se sumaron más lancheros del río Biobío y Gersa Laja para seguir con las acciones acuáticas y subacuáticas para ubicar a la otra persona desaparecida mientras se bañaba en las aguas del citado río en la tarde del sábado último. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
La radio, alerta y oportuna.
Dos homicidios han ocurrido en la cárcel de Valdivia en menos de 24 horas. Los detalles los conocemos con Diego Malverde, de Radio Bio Bio en esa ciudad.
Durante la mañana de este lunes ocurrió un nuevo homicidio en la cárcel de Valdivia, el segundo en menos de 24 horas. Ayer estábamos dando cuenta de la muerte de un interno de 34 años al interior del módulo 54 del recinto penal tras ser atacado con un arma blanca. Y durante esta mañana se ha confirmado otro homicidio dentro de la cárcel de la capital regional de Los Ríos. Hasta el momento, la Fiscalía no ha entregado más antecedentes respecto del módulo en el que ocurrió esta situación, tampoco la edad del interno fallecido, en un hecho que ya se encuentra siendo indagado. Las probables causas de esta situación, de acuerdo a lo que han indicado autoridades, serían riñas entre bandas rivales que se disputan el poder dentro del recinto penal y que estaría asociado también a el método del pelotazo, es decir, el lanzamiento desde el exterior de la cárcel de elementos prohibidos, entre ellos droga y teléfonos celulares. Esta situación estaría generando los hechos de violencia que han terminado con dos internos fallecidos en menos de 24 horas dentro de la cárcel de Valdivia. Bio Bio, la radio.
La Policía de Investigaciones busca a los autores de un violento asalto que sufrió el actor Osvaldo Silva junto a su esposa en una estación de servicios en la comuna de Recoleta. Los autores robaron la camioneta donde viajaba el matrimonio, quienes fueron atacados con un arma blanca al momento del atraco. En otras informaciones, en una tienda de venta de equipos celulares fue asaltada por desconocidos en San Miguel. Tomamos contacto con la unidad móvil de la radio en Santiago. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y partimos con este hecho bastante grave que se produjo en horas de esta madrugada, este asalto que afectó al actor Osvaldo Silva junto a su esposa Cecilia Cucurella al interior de una estación de servicio, con el saldo del robo de su automóvil, pero también este actor resultando con diversas lesiones al intentar resistirse a este atraco. Todo esto ocurrió en esta madrugada cuando ambas personas se trasladaban hasta su hogar y decidieron trasladarse hasta una estación de servicio en la calle Bellavista con Purísima, esto es la comuna Recoleta, para cargar combustible. Fue en ese contexto de que llegó hasta esta estación de servicio un automóvil con al menos 4 o 5 personas quienes portaban armas cortantes, principalmente cuchillos, y con ellos en primera instancia intentaron robar un automóvil, no lograron su cometido, finalmente se trasladan hasta el vehículo de este actor que estaba cargando combustible, comienzan a golpear los vidrios, finalmente los bajan a la fuerza a él y a su pareja en medio de este forcejeo para finalmente robar este vehículo de su propiedad. En todo este contexto, lo señalamos, el actor intentó oponer resistencia a la sustracción de su automóvil, siendo agredido con estas armas blancas, provocándole corte en algunas partes de sus extremidades superiores e inferiores. Afortunadamente, son lesiones menos graves. Tras aquello, estos asaltantes escaparon en el auto al cual habían llegado y también del actor Osvaldo Silva. En primera instancia, la denuncia se presentó ante carabineros, pero finalmente esta investigación quedó en manos de la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Robos. Durante horas de la madrugada, el propio actor Osvaldo Silva se contactó con la radio para denunciar esta situación bastante grave, la cual se vio enfrentado y que pudo haber costado bastante lesiones a esta persona al intentar resistirse al atraco de estas personas que, según el testimonio del propio actor, serían jóvenes, incluso no descarta que fueran menores de edad. Escuchemos parte del testimonio del actor que entregó a BioBio la radio.
Terrible pensar que uno pasa a echar gasolina a una bomba que está iluminada en Bellavista, al pasado Purísima, que te asalten en un minuto para otro cinco pendejos con cuchilla y diciéndole a Cecilia, mi señora, bájate o te mato.
En este caso, el actor señaló que solamente él resultó con lesiones, ya que su pareja salió rápidamente del auto y no fue agredida por parte de estos ladrones. Lo señalábamos, hay una investigación en curso por parte de la Brigada de Robos de la PDI, quien ha levantado cámaras de seguridad en la cual se ve el momento exacto del robo. Ustedes también la ven a través de Video TV, donde se ve el accionar de estos asaltantes, y hay registros bastante claros, lo que podría permitir dar con algún tipo de identidad y en definitiva capturar a esta banda, quien se llevó hasta automóvil, del cual aún no hay paradero de este vehículo. También conversamos con el inspector Gonzalo Martínez, quien es de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones, quien apuntó a cómo fue el accionar de estos asaltantes y también respecto de que este actor resultó con lesiones, pero afortunadamente ninguna de ellas son de gravedad.
Son alrededor de 4 sujetos desconocidos, no es posible apreciar la edad, pero como le comenté, a través de lo que se logra ver de las cámaras, la dinámica da a entender de que los sujetos aprovechan la oportunidad y, como le comenté, en primera instancia no logran sustraer el vehículo que se encontraba estacionado y se dirigen al segundo, y ese logran sí sustraer y huir con él en dirección desconocida.
El actor fue trasladado a un centro asistencial para constatar lesiones, según el relato que entregó personal de la Policía de Investigaciones. También ya la denuncia está en manos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que ha dispuesto una serie de diligencias a la PDI para poder individualizar a esta persona y determinar si a través de las cámaras de seguridad, también de las autopistas, se puede ver el recorrido de estos asaltantes y también si participaron de otros ilícitos registrados durante la madrugada en la región metropolitana. Y nos vamos a otro hecho y ocurrió esta jornada, en horas de esta mañana, un asalto que se ha tornado nuevamente bastante regular. Se había detenido en algún lapso lo que son los asaltos a estas empresas telefónicas para sustracción de equipos tecnológicos, y en la jornada de ayer se vio uno de ellos. Hoy se repite, esta vez en la comuna de San Miguel, y que afectó a la tienda de la cadena WOM, que está ubicada en el sector de Gran Avenida, muy cerca del sector de calle departamental. Hasta este lugar llegaron al menos 5 desconocidos en 2 vehículos de alta gama vistiendo overoles blancos y portando armamento, incluso se habla de un armamento largo tipo metralleta, con el cual ingresan hasta este local, amenazan a los administradores, también a los trabajadores de este recinto, quienes estaban en este lugar, y también algunos clientes que estaban realizando compras o alguna contratación de servicios. Todos ellos fueron tendidos en el piso, incluso algunos trabajadores fueron golpeados. Finalmente, esta banda criminal sube hasta el segundo piso e ingresa hasta las bodegas robando poco más de 50 millones de pesos en artículos electrónicos. Escuchemos las palabras del fiscal Juan Chabuquiante de la Fiscalía Metropolitana Sur, quien entregó también los antecedentes respecto de este asalto.
Ingresa un grupo aproximado de 6 a 7 sujetos provistos de armas con apariencia de fuego, totalmente encapuchados, vestidos con overol. Una vez en el interior, ellos intimidan a las víctimas con estas armas de fuego, golpeando a algunas de ellas, quienes están lesionadas en este momento, sustrayendo diversos teléfonos celulares de un avalúo que tendría un avalúo aproximado superior a los 50 millones de pesos.
Y antecedentes que están a esta hora en el proceso de arqueo por parte de la propia empresa WOM. También hubo palabras de la Policía de Investigaciones respecto de la condición médica o de salud de estas personas que fueron golpeadas, como también respecto a esta versión de que estos asaltantes que realizaron disparos sí portaban armamento de grueso calibre.
El determinar las armas que utilizaron, la vía de escape que utilizaron.
¿Sabe cómo agredieron los trabajadores? ¿Sí, con las mismas armas?
Solamente con golpes de puño, porque no son lesiones de carácter grave, son lesiones de carácter leve, y serían 4 los lesionados.
¿No hubo disparos?
No hubo disparos.
Sí, desde la empresa WOM se emitió un comunicado público al cual rechazan este accionar de estos asaltantes, que también que se activaron los protocolos de seguridad, también de protección a los clientes, y lo que han señalado que efectivamente ya con esta denuncia estampada ante el Ministerio Público, ellos se van a hacer parte con acciones legales, con una querella contra quienes resulten responsables de este asalto. Estos ladrones escaparon por Gran Avenida en dirección hacia el sur. También hay un levantamiento de cámara de seguridad de toda esta arteria, como seguimos también de algunas autopistas que permitan ver el desplazamiento de estos dos vehículos y poder tener algún registro que pueda individualizar a los autores de este asalto. Bio Bio, la radio.
Noticias del mundo en Radiograma.
Irán y Estados Unidos iniciarán conversaciones nucleares en los próximos días en medio de las amenazas estadounidenses contra el país persa si no accede a cerrar un acuerdo que le impida desarrollar armamento atómico, informaron medios iraníes. Las agencias iraníes Tasnim y Fars, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria, informaron que las conversaciones se iniciarán en los próximos días, después que el gobierno iraní haya dado el visto bueno. Hasta el momento no se ha decidido el lugar ni la fecha de la reunión, y es probable que estas conversaciones se lleven a cabo entre el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Arkachi, y el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, indicó la agencia Tasnim, citando una fuente anónima. Por su parte, la agencia Fars informó que el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha ordenado el inicio de las negociaciones, según una fuente gubernamental. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Ismail Baghaei, afirmó que Teherán estaba decidiendo los detalles de un proceso diplomático con Estados Unidos y que esperaba realizar un acuerdo y un anuncio dentro de los próximos días. Estados Unidos e Irán mantuvieron el año pasado negociaciones para un acuerdo nuclear, pero se rompieron con el comienzo de la guerra que inició Israel contra Irán y en la que participó Estados Unidos con el bombardeo de 3 instalaciones nucleares iraníes. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo cubano Bruno Rodríguez, en la que confirmó el rechazo de Rusia a cualquier presión económica o militar contra Cuba y alertó ante el deterioro de la situación humanitaria de la isla. La parte rusa confirmó la posición de principios respecto a la inadmisibilidad de presiones económicas o militares contra Cuba, incluyendo los obstáculos a los suministros de combustible a la isla, informó la diplomacia rusa en un comunicado. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, eso podría conducir a un grave deterioro de la situación económica y humanitaria en el país. Lavrov expresó a Rodríguez la firme disposición de continuar ayudando a Cuba con todo el apoyo político y material necesario, señaló Exteriores. La grave crisis económica, energética y social de Cuba se ha visto agravada desde que la isla dejó de recibir petróleo de Venezuela tras la captura hace un mes del líder venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, un ataque que el gobierno de La Habana condenó tajantemente. Las frecuentes averías en las centrales eléctricas cubanas, que operan con un pésimo estado técnico y con décadas acumuladas de explotación y falta de divisas para importar el combustible para producir energía, son las principales causas de esta situación, según reconoce el gobierno cubano.
Las universidades estamos llamadas a servir al país. En la Universidad Católica de Temuco formamos personas que ponen su conocimiento al servicio de sus comunidades. Nuestro compromiso es con Chile y con la vida de quienes lo habitan. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Atenderlo.
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de enero y febrero. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El Banco Central informó que el IMASEC de diciembre de 2025 creció un 1,7% interanual, cerrando el año con un PIB de un 2,3%, levemente bajo lo proyectado por Hacienda. Pese al escenario de grises, el ministro Nicolás Grau destacó el buen desempeño del componente no minero y aseguró que se entrega la casa ordenada, algo que la derecha rechaza de manera tajante. Los detalles con Vanessa Gajardo. Buenas tardes.
Tal como ustedes señalan, lo dimos a conocer oportunamente. Esta mañana el Banco Central publicó el índice mensual de actividad económica del mes de diciembre, correspondiente al último del año 2025 y, por cierto, también al último de la administración del presidente Gabriel Boric. La cifra, que fue de un 1,7% interanual, superó las expectativas del mercado, considerando que, por cierto, diciembre de 2025 tuvo la misma cantidad de días que este mismo mes el año anterior. Con el dato ya tenemos entonces el cierre completo de lo que fue el año 2025 en términos macroeconómicos. Era lo último que faltaba después de conocer el cierre en términos inflacionarios y también en términos fiscales. Entonces, con este dato, el PIB de Chile se ubicó en un 2,3%, ubicándose levemente por debajo de las expectativas de las metas que tenía el propio Ministerio de Hacienda, recordemos, de un 2,5%. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, dijo que entregan la casa ordenada, destacando, por cierto, el componente no minero. Dijo que si restamos justamente el PIB no minero, la cifra es alentadora.
Que si descontamos la minería, el crecimiento fue de un 2,8%, lo que refleja que el próximo mes entregaremos a la nueva administración una economía normalizada y en condiciones para seguir creciendo aún más. Esto nos permite entregar la casa ordenada.
Si nos vamos al dato mensual, se explicó por el alza de los servicios y resto de bienes, lo que fue compensado en parte por lo que fue una menor producción minera. Aquí lo positivo, el IMASEC no minero, justamente lo que estaba hablando el jefe de la billetera fiscal, creció un 3% en diciembre de 2025. Por actividad, lo decíamos, la producción de bienes cayó un 0,9% anual, incidida por la menor producción minera, específicamente en la industria del cobre. Mientras que el comercio sigue siendo el indicador que compensa el índice en términos generales, algo que, por cierto, marcó todo el año 2025, registrando una subida del 6,6% en términos anuales. De ahí entonces una advertencia bastante relevante que lanzó Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4.
El próximo gobierno debería tener presente que uno de los catalizadores positivos de los últimos meses de 2025 fue comercio. Por lo tanto, proponer hacer un ajuste fuerte en 2026 podría afectar el consumo y el sector comercio.
Desde el mundo privado, en tanto, siguen mirando con bastante desazón esta cifra. Si bien la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, Susana Jiménez, destacó que en general se trata de un dato, de una cifra mucho más alentadora respecto de lo que va a ser el panorama para este año, dijo que se necesita justamente potenciar la agenda que poco a poco ha ido delineando el futuro ministro de Hacienda para que, dijo, el crecimiento del 2% no se vuelva un techo.
Un crecimiento anual de este nivel es bajo y claramente insuficiente para generar más y mejores empleos, recuperar la inversión y entregar una mejor calidad de vida a las personas. Con este ritmo, Chile avanza, pero muy lento y sin la fuerza necesaria para salir del estancamiento.
Bueno, y esta mañana también el diputado y presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se refirió a la situación fiscal, que ya lo hemos comentado y que, por cierto, a nadie deja indiferente. Eso no se hace, dijo el ex candidato presidencial, para referirse a lo que él califica, y aquí se alinea, por cierto, con el próximo gobierno, respecto de la emergencia en términos económicos que atraviesa Chile. Apeló a la deuda bajo la línea, o esta deuda que todavía no se ha terminado de transparentar, respecto de lo que ya ha sido el indicador de deuda pública que conocimos también la semana pasada, y además dijo que este recorte fiscal del que tanto ha hablado el gobierno que va a asumir en marzo no debiese ser de 6.000 millones de dólares. Él dice que esta cifra ya asciende a los 8.000 millones de dólares y se abre entonces un nuevo flanco respecto del ajuste de cinturón que se va a tener que hacer en marzo.
Que tendría que ser más drástico que los 6.000 millones.
Sí, pero ahí el componente cambia, porque derechamente tendrían que entrar a tocarse leyes, a discutirse proyectos en el Congreso, y por cierto se podría afectar directamente el gasto comprometido.
Claro, lo que pasa es que el gasto comprometido es por ley, por lo tanto se requiere mayoría en el Parlamento para que esas leyes sean derogadas o modificadas, al menos en lo que es el gasto que comprometen.
Y ya sabemos que la postura del oficialismo es hacer un recorte, por supuesto, pero mucho menor a 6.000 millones de dólares.
Gracias, Vanessa.
Gracias, Vanessa. Buenas tardes.
Luego de un extenso fin de semana marcado por la exposición de los hechos por parte del Ministerio Público y la discusión de las medidas cautelares para los imputados por fraude al fisco, continúa la tercera jornada de formalización del caso Procultura. La investigación apunta a un presunto esquema mediante el cual la Fundación se adjudicó más de 1.600 millones de pesos para ejecutar el programa de prevención del suicidio Quédate. Recursos que habrían sido asignados de manera directa y utilizados en fines distintos a los establecidos en el convenio. Marcela Rojas tiene más detalles. Buenas tardes.
Buenos días. En tercera jornada de formalización del caso Procultura, tras todo un fin de semana en que se estuvieron realizando estas audiencias de control de detención y también de formalización de cinco imputados detenidos el día viernes durante la tarde por la PDI. Se está desarrollando la tercera jornada de esta audiencia de formalización del caso Procultura, investigación que, como ustedes ya señalaban, indaga un presunto esquema de fraude al fisco en la ejecución del programa de prevención del suicidio Quédate. La instancia se ha extendido ya por todo este fin de semana y mantiene todavía las discusiones de medidas cautelares aún abiertas. Según expuso la Fiscalía Regional de Antofagasta, que es la que tiene a cargo la investigación, se imputan roles en este presunto esquema a Alberto Larraín, a la representante legal de la Fundación María Constanza Gómez, la exdirectora de estudios de Procultura María Teresa Abusleme, y a la exjefa de división del GORE Metropolitano Evelyn Magdaleno, y también al exfuncionario del GORE contratado por la propia Fundación Gabriel Prado. De acuerdo con la investigación, sin contar con las competencias necesarias y mediante una asignación directa de parte de la Gobernación Regional Metropolitana, la Fundación se adjudicó más de 1.600 millones de pesos para ejecutar el programa Quédate de Prevención del Suicidio. El Ministerio Público sostiene que los recursos fueron entregados en una sola cuota, modalidad considerada irregular, y que posteriormente parte de ese dinero habría sido invertido en fondos mutuos para generar una rentabilidad para Procultura, la fundación. Práctica expresamente prohibida por la ley, y además se acusa que todos estos fondos fueron utilizados para pago de sueldos, arriendos y otros gastos ajenos a la ejecución del convenio. A esto se suma que con posterioridad Gabriel Prado, la persona que yo les mencionaba que había sido contratada por la fundación para trabajar en el GORE, habría sido contratado para trabajar y para desempeñar funciones en el gobierno regional metropolitano, pero con esta manutención, este sueldo pagado por la propia Fundación Procultura, hecho que también forma parte de los antecedentes expuestos en la audiencia. Desde la parte querellante, el abogado representante de la UDI, Pablo Tolosa, sostuvo que se trata de delitos de especial gravedad, señalando que estos hechos no solo afectan al patrimonio fiscal, sino que también comprometen bienes jurídicos fundamentales como la fe pública, más aún cuando los recursos ya estaban destinados a personas en situación de extrema vulnerabilidad. Habló también del gobernador Claudio Rego. Escuchemos al abogado querellante Pablo Tolosa.
Los chats entre el gobernador Orrego y Alberto Larraín están borrados. Y eso no es una presunción, eso es de la lógica, por cuanto hay una comunicación por Telegram en la cual el gobernador Orrego le señala, diciéndole: hermano, si hay dificultades, si hay algo que nos pueda perjudicar, bórralos. Y no hay comunicación que se haya podido rescatar entre Claudio Rego y Alberto Larraín.
En un punto fundamental para entender este caso y por qué Claudio Rego no está acá, es algo que ya hablábamos en la mañana, él estaba con su fuero todavía de gobernador regional, por lo que tiene que pasar ante la Corte de Apelaciones de Santiago y también ante la Corte Suprema para que se sea retirado este fuero y pueda ser formalizado en esta causa. Es algo que ya habíamos visto en otras causas, por ejemplo, con la formalización de la trama bielorrusa, en donde se mencionaba mucho a Ángela Vivanco, pero ella no podía ser formalizada hasta tener su querella de capítulos, la autorización de los tribunales superiores para poder formalizarla. Ahora continúa también discutiendo, alegando la fiscalía la necesidad de cautela para las otras cuatro personas. Recordemos que Gabriel Prado quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional, pero faltan aún otras cuatro personas para definir sus cautelares. Para todas ellas la fiscalía pide prisión preventiva, pero aún están alegando y haciendo la necesidad de cautela específica para cada uno. Falta que también hablen los querellantes, el querellante del Consejo de Defensa del Estado y también de la UDI, y también que se realicen las defensas, por lo que quizás el miércoles podríamos estar viendo una resolución de parte del séptimo juzgado de garantía de Santiago.
Gracias, Marcela.
Buen día.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El presidente de la República, Gabriel Boric, confirmó la inscripción oficial de la candidatura de Michelle Bachelet como la carta de